hablando, seguimos hablando porque vino Agustín Echevarne que en la pausa nos contaba algunas cosas vinculadas con la inteligencia artificial. Ustedes lo conocen, él es economista de base, digamos, pero también se dedica a la educación y es director ejecutivo de la Fundación Libertad. Y hablábamos sobre el rol de la inteligencia artificial en esta época. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo va? ¿Bien?
Muy bien, un placer estar acá con ustedes.
Muchas gracias por venir. Bueno, a ver, la modernidad, ¿no? La posmodernidad ocurre más allá de nosotros, es como la vida, ¿no?
Es inevitable.
Y creo que en eso, por ejemplo, en el mundo académico todavía hay ciertas restricciones, porque si no, ya se deja de producir intelectualmente, ¿entendés? Es decir, vos haces una tesis doctoral y no te la puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? La tenés que escribir vos. Es cierto, puedes apoyarte y podés buscar algunos autores y discutir algunas cosas, pero hay programas específicos que analizan que tu producción sea tuya, no de una inteligencia artificial. Y eso está bien también, ¿no? Porque si no, chau, no hacemos más nada, ¿viste? No, sí, producimos más nada, no, y le dejamos la inteligencia artificial todo el proceso creativo, intelectual, ¿no? No me refiero al de campo, que por ahora es insustituible en un punto, ¿no?
Sí, lo que pasa, Hugo, es que está cambiando todo tan rápido que la inteligencia, para que la gente entienda lo que está pasando, va mucho más rápido que el aumento de las computadoras. Pero que las, sí, computadoras se duplica su capacidad cada 2 años.
Sí.
Eso hace que en 30 pasos exponenciales, o sea, 30 pasos lineales de 1 metro, avanzás 30 metros. Pero 30 pasos exponenciales que duplicás cada vez, ¿saben a qué número llegás? Tira un número.
No.
Intuitivamente, ¿cuánto te da? 30 pasos que duplicás cada vez. Tiren un número.
¿Qué duplicás? ¿30 pasos?
¿60? 30 pasos, no.
No, ¿de qué
cada
estamos
vez,
hablando?
De
los
exponenciales.
Cada paso son 30 pasos. Esa es la 30%, decía.
Es 1, 2, 4, 8, 16, 32. ¿A dónde llegás en 30 pasos? Tiren, sí, claro, un número.
Si no, llegás al número arriba del millón.
1.064 millones.
Por eso.
Entonces lo que quiero decir es que la exponencialidad es tan fuerte, pero eso ya pasó. Ahora estamos pasando de 1.064 millones hacia adelante. Los siguientes 30 pasos tenés que volver a hacer una escalada infernal que llegás, superás la luna.
Claro.
Entonces eso es lo que hay que entender. Empieza a ser, es tan impresionante. Yo lo comparo, si haces la inteligencia artificial, va mucho más rápido que las computadoras. Está aumentando cada 5,6 meses, se duplica. Entonces, ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial que tenías en 2013 te ocupaba toda la del mundo, si lo comparabas con una gota de agua a cada unidad más pequeña de inteligencia artificial,
claro,
ocupaba una pileta olímpica. Hoy ocupa el lago Nuevo Iguapi. Dentro de 10 años ocupa todos los océanos del mundo.
Claro.
Entonces, el nivel de exponencialidad es tan impresionante que hoy, por ejemplo, puedes hacer agentes de inteligencia artificial que te hagan esa tesis. Y
sí,
que además va a ser, puedes hacer otra inteligencia artificial que haga que no sea detectable por otra inteligencia artificial.
Sí. Entonces
empieza a ser muy difícil de evitarlo.
Es difícil hasta cuando uno tiene en redes sociales identificar ya qué es IA y qué no.
Claro, claro.
De todas en maneras, imágenes. Hay cosas que
te
uno...
Te preguntas si es real o no.
Es real, sí, no es real. Ahí está.
Lo que sí hay es que hoy tenés una inteligencia artificial que, por ejemplo, el ChatGPT tiene un 60% de acierto y un 40% de errores.
Sí.
Entonces, si vos no tenés la mirada humana, entonces ahí puedes cometer muchos errores.
Claro.
Y lo que necesitas es ser cada vez más inteligente, porque te estás enfrentando a una herramienta que es tremendamente potente.
Y hay algo ahí en el mundo de la teoría y de la práctica. Ayer terminé la cursada como profesor en la UBA y yo los hago a los chicos hacer como un documental y van al lugar. Eso la inteligencia artificial no te lo puede hacer, ¿entendés? Contarte la historia de un club de barrio, por ejemplo,
claro,
o de una comunidad como la Armenia, que fue otro de los trabajos, o del Teatro Under.
Pero te puede ayudar en un guión.
Te puede ayudar en un guión, pero sí, no puede ir al lugar,
no,
a contar la historia de...
No, claro.
Como no puede tampoco sembrar en un campo, ¿entendés?
Eso puede ser que sí, ¿eh? En
sí,
poco tiempo.
Pero en poco tiempo, pero no hoy, ¿entendés?
Hoy,
es decir,
pero en 5 años sí.
Vamos de nuevo, fíjate, te voy a poner algo que ayer me lo decía alguien justamente que tiene con tu campo. Yo no dudo que la economía o que el plan económico, digamos, de la estabilidad, de la, ¿viste?, es lo que hay que hacer, yo no tengo ninguna duda. Ahora, en el mientras tanto, por ejemplo, lo que termina pasando con cierta infraestructura en la Argentina, a veces porque no se hace obra pública, puede deteriorarse, porque todavía hace falta pasar un segundo paso, que es, che, ¿quién va a hacer los caminos? ¿Entendés? Digo, hay una realidad que es la de la teoría, donde se modifica, digamos, ¿viste? O sea, es como si vos no estudiás, no vas a saber nada. Y otra realidad que es lo que vos aprendiste, cómo lo pones en práctica. O sea, el universo del mundo de la práctica todavía no es sustituible por la inteligencia artificial.
En realidad...
¿Entendés? En el campo del campo, en el campo de la carretera, en el campo...
Ya está ocurriendo, porque el problema es que viene tan rápido, que cuando vos... lo que pasaba hace 2 años no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy. Y no tiene nada que ver con lo que va a pasar dentro de 2 años.
Sí.
Viene muy rápido. Están cambiando la forma del empleo. Y van a desaparecer la mayor parte de los empleos que conocemos hoy, pero van a crearse nuevos empleos.
Sí.
Entonces, no, por ejemplo, el último
pero libro... fíjate esto, Agustín. El otro día se inundó la provincia de Buenos Aires. Entonces hubo que ir con maquinaria a hacer los caminos. Eso, por ahora, no es sustituible por inteligencia artificial. Ese mundo de la práctica, del laboratorio, del campo...
Del oficio.
Pero una cosa es mirar... Por ejemplo, una de las cosas que va a tardar mucho en ser reemplazado es el que viene a arreglarte cosas a tu casa, el plomero,
el oficio,
eso sí, pero no el campo, porque todo lo que es producción, estás ya siendo reemplazado.
Sí, mucho de lo que es mecánico, digamos, que se puede hacer y que en el caso... De hecho, inclusive con herramientas, que por otra parte, cuando hablamos de inteligencia artificial parece un abstracto, ¿no? Entonces, hay veces hay que empezar a buscar otra definición, porque lo que tenemos son agentes que utilizan la inteligencia artificial generativa para construir herramientas que nosotros... Digo, en el caso del campo, vos ponés una máquina que pueda andar sola, que por contacto con el satélite, ¿no?, sabe dónde sembrar mejor que el que va manejando el tractor.
Exactamente.
Esto es así. Ahora... El que todavía no tenés una herramienta que tenga la sensibilidad de cómo cambiar un cuerito.
Exacto.
Bien. Y eso está revalidando, digamos, hay un teórico italiano que salió hace poco, el año pasado, que lo editó, no me acuerdo si Fondo de Cultura, algo así, que lo que te dice es, antes se contemplaba que la inteligencia era algo abstracto. Estamos revalidando que el uso manual empieza a ser inteligente. Porque hay cosas que las herramientas, estas no pueden tomar, porque no tienen todavía ese fino que le da lo humano. Pero, por ejemplo, a los cirujanos hoy tienen la ayuda de poder extender su vida útil. Un muy buen cirujano empieza a perder el pulso. Pero una herramienta de inteligencia artificial lo puede acompañar y extender la vida útil.
Y probablemente eso también lo puedas... Todo lo que es repetitivo... Si son todas las operaciones, si tenés 1 millón de operaciones, el mismo tipo de operaciones, eso lo van a hacer las máquinas. Pero hay que entender que lo que viene es tremendamente impactante, porque no es solo la inteligencia artificial. También está unida a otras tecnologías que también están creciendo exponencialmente. Cuando unís esas tecnologías es cuando te sorprendes. Y si no te produce un poquito de miedo es que no estás entendiendo lo que está pasando. Porque lo que viene también es, por ejemplo, hace 5 años atrás no conocíamos ni una sola proteína. Hoy ya se descifraron 100 millones de proteínas. El siguiente paso de descifrarlas es editarlas. Vino como Adobe Acrobat, cuando no lo podés editar. De pronto lo podés editar. Cuando lo podés editar, entonces lo podés manipular. Cuando empezás a manipularlo, estás cambiando las proteínas, estás cambiando el ADN, estás cambiando el ARN. Y además hay otra tecnología que son las impresoras 3D. Con esas impresoras 3D vos ya podés generar materiales nuevos que antes no existían, podés empezar a hacer cosas que antes realmente no existían, pero lo mismo vamos a hacer con las especies, con los animales y también con los seres humanos. Vamos a cambiar genéticamente a los seres humanos. Entonces, cuando uno empieza a ver que esto es exponencial... Ahí te tiene que producir un poquito de...
Obvio que sí. Mientras usted habla, yo estoy pensando en un montón de series y películas que he visto futuristas que las estoy viendo. No. Una que tiene que ver con el ser humano ya con tecnología en su cuerpo, ¿no?
Bueno, hay un ser humano, o sea, el único país que no, porque hay normas, ¿no? En todo el mundo hay reglas. No se puede generar vida humana, salvo China, que tiene una niña, lo vi en bioética justamente en el doctorado, por un experto en este tema, que fue generada artificialmente. La nena hoy tiene creo que 10 años aproximadamente. Y es el único caso en el mundo que, obviamente, como China lo hizo al margen de la ley, digamos, no puede evitarlo, no puede, ¿entendés? Pero es el único caso que hoy existe. o por lo menos controlado, por lo menos detectado, tal vez haya otros, hay pero hay un riesgo de Frankenstein.
Hay un riesgo. Mito, ¿viste? Lo que va ocurriendo es que va pasando, empieza gradualmente y después se acelera, porque esa es como todas las tecnologías. Todos nosotros ya estamos siendo modificados genéticamente. ¿Por qué? Porque estás comiendo alimentos genéticamente modificados. Entonces estás introduciendo, y por eso empieza a haber muchos celíacos, exacto, empieza a haber muchas cosas. Ya estamos siendo modificados genéticamente. Mm. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo la otra vez daba una charla con 1000 personas en Somos Pymes sobre este tema. Entonces les pregunto, ¿ustedes cambiarían los genes de sus hijos genéticamente? ¿Los cambiarías?
Yo creo que sí.
Bueno, si pudieras para
si pudiera
evitar
para evitar alguna enfermedad, claro,
se interesa, exacto. Y se plantea. Entonces, cuando vos, al principio me levantaron la mano unos cuantos, pero no todos. Cuando les digo, pero si es para que eliminar el cáncer y que tus hijos no tengan la probabilidad de cáncer, obviamente. Ahí todos levantan la mano. Ahora, cuando les preguntas, ¿y si lo hacemos para que tengas mayor cantidad de conexiones neuronales y te haga más inteligente? Y entonces, si te empiezas a hacer una especie que es más inteligente que la humana, ¿es una especie humana? Entonces empezamos a tener preguntas filosóficas.
Por eso está la bioética como digamos.
Bueno,
pero
yo
no
creo
la puedes contener.
Tema, claro.
Hay un libro de Mustafa Suleiman, que es el CEO de Microsoft AI, que él estaba muy preocupado con este tema y habla de cómo contenerla. Y él analiza tratando de ver cómo contenerla y él mismo se va dando cuenta que es imposible de contener. Entonces esto no lo vamos a poder contener. Va a ser impresionante porque si te detenés 6 meses, el otro duplica en 6 meses, claro, y te quedaste fuera de la carrera.
Y ahí aparece, perdón, ¿no? ¿Que ¿por qué se termina transformando en esto? Y porque hubo dinero y hubo gente que invirtió, digamos, todos estos desarrollos, la edición, digo, el patentamiento de los genes, la idea... existe desde el 2000 dando vueltas. Una vez que se empezó a desarmar la cadena de ADN, ahí se planteó que había que poder trabajar sobre eso. Y se trabajó durante muchos años como un potencial. Recién ahora se abrió la puerta. ¿Por qué? Porque aparecieron grandes inversiones. También es cierto que hoy vivimos un boom de todo esto porque es a donde ha ido el dinero. Ayer, toda una comunidad estaba atento a cuánto iba a dar.
Envidia.
Sin duda. Si Nvidia daba para abajo, no sabíamos si estábamos frente a la próxima burbuja pinchada.
Dio para arriba, ¿no? con números impresionantes. Y es cierto, le están poniendo muchísimo dinero. Pero yo daba charlas sobre este tema del 2005. ¿No? Cuando había salido el libro de Ray Kurzweil, lo había recomendado Bill Gates. Y mi hija, que escuchaba mis charlas, la gente me decía al final de tus charlas te delirás, ¿no? Y yo daba charlas sobre ese tema durante 2 años. Después dejé de darlas porque la gente me decía que deliraba, estaba como antes de mi tiempo. A los 4 o 5 años más tarde empezaron a aparecer un montón de gurúes que hablaban de este tema y se hicieron famosos, ¿no? Pero mi hija, que en esa época tenía 15 años, me dijo lo de Hugo Frankenstein. Léete a Mary Shelley.
Claro.
Y entonces releé a Mary Shelley. Y fíjate, Luciana tenía 15 años. Y me decía, porque se asustaba. Y de hecho le produjo la entristecía. Porque decía, veía eso y decía, yo no quiero eso, no quiero ese mundo. Y ojo, porque eso está pasando hoy. A mi hija le pasó antes porque me escuchaba a mí. Y a tu papá le crees. Uh-huh. Los demás por ahí no me creían, pero mi hija sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy eso se está verificando en todo el mundo. Está aumentando la depresión infantil y está aumentando el suicidio infantil. En todas partes. Bueno. Y eso requiere cambiar todo el sistema educativo. Uh-huh. Y el sistema educativo en Estados Unidos que trataron de enfrentar esto lo hicieron mal. Y ahora hay sociólogos y psicólogos que están estudiando el tema, como Haidt y Lukianoff, y dicen, miren, tan mal lo hicimos que de ahí surgió la famosa cultura de la cancelación. Porque sobreprotegimos a los niños porque los veíamos mal, no supimos hacerlos resilientes. Bueno, como a los chicos, si vos te preocupás del chiquito y no lo dejás que se caiga,
no, más bien.
Entonces tenés un problema.
Tengo un caso de un primo que le pasó eso. Sí.
Uh-huh. Y cuando lo haces entero a toda una sociedad, generás una sociedad de chicos que ahora, viste, que llaman de la generación de cristal.
La generación de cristal. Claro.
Eso fue por la sobreprotección.
Bueno, nosotros nos criamos en el barrio, en la vereda, qué sé yo, y los anticuerpos que fuimos...
Y no te ponían casco.
No te ponían nada y comías mazamorra con leche.
Ratito usted decía, bueno, en estos años, en estos próximos 2-5 años, va a haber trabajos que no van a existir y probablemente hasta carreras. Y hay gente que está transitando y estudiando esas carreras que probablemente ya no van a existir. ¿Cuáles van a ser?
No, no sabemos.
No se
sabe. El punto es que no se sabe. Es más, probablemente desaparezca la idea de las carreras como las conocemos hoy.
Ajá.
Porque lo que vas a tener es la... Yo creo que hay que ir hacia un mundo mucho más libre, donde cada persona, cada joven, cada niño, incluso mucho antes, decida su propio recorrido. Y entonces la educación va a volver a ser lo que debió haber sido siempre, que es acompañar al desarrollo personal de una persona.
Coincido plenamente.
Pero el desarrollo personal lo dirige cada uno. Incluso desde muy chicos,
sí.
Según tus intereses, tus habilidades, lo que vas explorando, los chicos aprenden a una velocidad fenomenal hasta que ingresan al colegio.
Claro.
Cuando ingresan a la escuela, dejan de aprender. Empiezan a ir cada vez más lento.
Bueno, Foucault escribió sobre eso, está con vigilar y castigar, cuando hablaba de las instituciones modernas, comenzando por la escuela y terminando en la cárcel, de que ese control, digamos, ¿no? Es un control que lo que hace es ejercer una dominación sobre vos que te impide que vos seas vos.
Exactamente.
Sí, y también está la parte en la cual lo que hace la escuela es tratar de que vayamos todos juntos. Y
sí.
En el vamos todos juntos, claro. Algunos que iban más rápido frenan y otros que van más lento intentan llegar, ¿no?
La educación norteamericana, que es muy exigente, te propone una competitividad desde el comienzo que también genera, ¿no?, una cadena fuerte con eslabones débiles que cada tanto vemos. ¿Por qué? Porque los que tienen más talento en esa competitividad van pasando a otras mejores escuelas y los que quedan en el camino, es bravo también eso, ¿no? Para describir un sistema, tengo un amigo y tenía toda posibilidad para vivir allá, porque tiene una empresa, qué sé yo, y en un momento me dice, te voy a contar por qué no viví allá, porque la competencia para mis hijos dentro del sistema escolar era tan abrumadora, él vive en el sur, acá en la Argentina, ¿viste? Y es muy fuerte, ¿entendés? Porque vos todo el tiempo estás rindiendo en deporte, en esto. Si te va bien ese año, te pasa una escuela mejor. Si no te va bien, te pasa una escuela inferior. Y así se va depurando el sistema, ¿entendés? Entonces, hay una exigencia fenomenal.
Lo que pasa es que hay ciertos modelos educativos que son completamente distintos. Y esto lo anticipó hace muchos años María Montessori.
Claro.
María Montessori tiene una forma,
con su
y yo
método,
creo que
¿no?
tenemos que revisar en Argentina. Por ejemplo, en el CONICET, cuando vos revisás sobre educación y ponés Paulo Freire, que es un pedagogo marxista, y vas a encontrar más de 1000 informes, más del trabajo sobre Paulo Freire, o que citan a Paulo Freire y demás. Buscás María Montessori, hay 3. Es decir, cuando vos mirás, ¿y cuál es la diferencia?
El imaginario, claro.
Paulo Freire es un brillante pedagogo brasileño marxista, pero que lo que te propone es que los chicos se sientan mal. Él quiere que los chicos se sientan mal, y lo dice con todas las letras en la pedagogía del oprimido. Y te dice, quiero que la gente se sienta oprimida para generar una emoción. Y la emoción que quiere generar es la bronca. Y pues dice, si los chicos salen con bronca y oprimidos, en la sensación de oprimidos, entonces van a ir a hacer lío. Y esa es la lucha de clases. Y él propone que esa es la manera de lograr de hacer la revolución para eliminar el sistema capitalista.
Claro.
Eso es lo que pretende. Pero en el medio destruiste a los chicos.
Porque Montessori?
Es todo lo contrario.
Montessori
es el amor.
Claro.
Montessori empezó trabajando con chicos que eran considerados deficientes normales. Y los hizo trabajar jugando, o sea, no trabajar, los hizo jugar, uh-huh. Y a través del juego aprendieron a hacer letras, a hacer con las manos las letras, a hacerlas con madera, con cartón, con distintas cosas, y empezaban y sin darse cuenta, ya sabían leer y escribir. Entonces era impresionante porque los enseñaba de una manera, con un método totalmente distinto. Y entonces le decían, pero eso no es enseñar, qué sé yo. Y entonces le dijeron, ¿por qué no le haces hacer un examen que como los que te piden en el gobierno? Y dijo, era un desafío, dijo, porque no era lo que le pretendían que ella haga. Y dijo, bueno, vamos a probar. Y en 3 meses los preparó y rindieron mejor que el promedio. Entonces eran chicos que quedan considerados deficientes, digamos, de
claro.
Norma. Y después fue a la comunidad San Lorenzo, que era una comunidad de muy bajo nivel de ingresos, hizo lo mismo y empezó a hacer escuelas para niños. Entonces, por ejemplo, los pizarrones, en vez de estar arriba, estaban abajo, estaban a la altura de los niños.
Claro, claro.
Empezó a cambiar toda la forma de la educación, es una maravilla. Y cada uno con sus propios intereses y con sus propias habilidades, entonces no hay esa competencia.
Claro.
A eso voy.
Interesante, ¿eh? Estamos con Agustín Echevarne en Educación y en un ratito hablamos de economía. Dale, noticias.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos.
9:30 en la República Argentina. Cambios en el Ministerio de Seguridad Nacional.
El gobierno modificó el artículo que establece las competencias del área a cargo de Patricia Bullrich, quien asumirá en diciembre una banca en el Senado.
El Poder Ejecutivo incluyó las cuestiones referidas a la protección interior y a la política migratoria.
Allanaron la casa del acosador de Cris Morena.
El informe de Andrea Valdivieso.
En las últimas horas, la justicia ordenó un allanamiento en el partido bonaerense de Lanús, en el domicilio de Leonardo Loyúdice, de 51 años, sindicado acosador de Cris Morena. Se incautó material clave para la investigación, anotaciones con el nombre de la productora de televisión, recortes de sus ojos pegados en las paredes y un plan que delineaba 5 años de acoso. Loyúdice acosa física y sistemáticamente a Cris Morena desde el año 2020. Ya cumplió una probation impuesta en 2021, tiene una restricción perimetral de 1,000 metros, y la semana pasada le fue colocada una tobillera electrónica.
El estado del tránsito con Romina Wiener.
Atentos, movimiento constante en Panamericana en el último tramo desde Florida para ingresar a Capital Federal. Sigue el tránsito intenso en Avenida General Paz, mano a Lugones. En la provincia de Tucumán, en la ruta nacional 65, kilómetro 32, se debe transitar con precaución. Es a la altura del arroyo Calao. Equipos de Vialidad Nacional trabajan en el despeje de calzada. Además, se normalizó el recorrido de punta a punta del tren Mitre en los ramales Suárez y Mitre, que estuvo con un recorrido limitado.
En la ciudad de Buenos Aires, el cielo se encuentra ligeramente nublado, temperatura 21 grados una décima, humedad 68%.
Rige una alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos para el área metropolitana. 11 provincias están afectadas por fenómenos climáticos similares.
Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber cada media hora. Más información en radionacional.com.ar. Toda la información que necesitas la encontrás en Nacional. Creer o reventar. Con Hugo Maquiavelo.
Pasaron 33 minutos de las 9 de la mañana, está con nosotros Agustín Echevarne, estamos hablando de educación. ¿Por dónde íbamos entonces? Por el método Montessori.
Claro, ¿no? Porque hay que pensar que todo el sistema educativo, el mundo va a enfrentar, o está enfrentando ya, un cambio de una rapidez que jamás ocurrió en la historia. Y es una aceleración tan, tan espeluznante que genera angustias. Y además genera cambios muy grandes y muy drásticos. Va a generar todo un cambio de toda la forma de producción. Hoy no, en Argentina todavía producimos en muchas empresas con tecnología del siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI, bien entrado el siglo XXI. Sí, sí. Entonces no podemos competir. Si empezamos a abrir la economía, lógicamente hay que hacer unas enormes inversiones para poder empezar a tener tecnología del siglo XXI. Pero además esa tecnología está evolucionando tan rápido que eso genera una explosión de creatividad.
Fragmentación, ¿no?
Sí, no sé si llamar fragmentación, pero sí una explosión enorme de creatividad en miles de direcciones diferentes. Claro. En ese sentido, sí. Pero entonces el sistema educativo hay que repensarlo, porque no sirve de la forma que está actual. Y creo que la única manera de cambiarlo es con la libertad, es darle las opciones, que los directores de escuelas, que los padres de familia, que los alumnos, que los maestros, que todos tengan mayores grados de libertad, ¿no? Por ejemplo, la libertad de decisión de los padres, donde deciden a dónde mandar a sus hijos, porque depende cómo es sus hijos, tus inclinaciones y demás, vas a ir para un lado o para el otro. Esos son los famosos vouchers, que acá es como un anatema, pero sin embargo en Chile existen, y Chile pasó a ser el número uno en América Latina en términos de educación, ¿no? O el número dos, está siempre peleando el segundo, el tercer puesto, están siempre en los tres primeros lugares. Argentina, en cambio, cayó, a pesar de que gastamos más plata. Entonces, ¿qué pasó? Que esas opciones le dan mayor riqueza, mayor diversidad de opciones. Y después tenés mayor libertad para los directores de escuela, que ensayen, que prueben cosas nuevas, que empiecen a tener, vos tenés confianza en tu director de escuela con un grupo de maestros y con una comisión de padres que les interesan los chicos, y ellos son los que van a ensayar cosas nuevas y van a ir probando y demás, pero en estas comunidades educativas. Y después te necesitas más libertad para los propios chicos. Los chicos se aburren en el colegio. ¿Cómo no se van a aburrir? ¿Cómo no se van a aburrir si es infinitamente más interesante lo que hay en el celular? ¿No? En el celular tenés la inteligencia artificial, tenés una competencia de inteligencias artificiales fenomenales, tenés millones de personas creando contenido nuevo, tenés un montón de contenidos que los maestros, por supuesto, no tienen la más remota idea, ni tienen por qué tenerla. Los chicos te hablan de blockchain, de Bitcoin, de cosas que no saben sus maestros. Entonces es mucho más interesante y rico. ¿Y cuál es el rol del maestro? La palabra educación viene de educere. Y educere tiene una acepción, tiene dos, pero la que a mí me gusta es de guía, de acompañamiento. Uh-huh. De el que se educa es el propio chico. Isaac Asimov, que es un futurólogo, te decía, no hay educación que no sea la autoeducación. Entonces, la autoeducación es el autodesarrollo. Y lo que tienen que hacer los maestros, ocuparse de lo más importante, de que el chico tenga autoestima, que tenga autocontrol, que pueda desarrollar su cerebro, que pueda desarrollar sus habilidades, que sepa meditar, que sepa yoga, que entienda la importancia de mover el cuerpo y de tener control sobre el cuerpo. Puede ser con el tai chi, o puede ser con artes marciales, o puede ser con la danza clásica, pero tenés que tenerlo. Es decir, y no tiene nada que ver con lo que se discute en los contenidos mínimos de las currículas, claro, oficiales.
Sí, sí, sí.
Durante todo el siglo XX se armó un sistema burocrático que sirvió como andamiaje para muchas cosas y para otras no, porque fue el siglo donde más gente se mató, digamos, de acuerdo a los registros históricos, nunca se mató tanta gente como el siglo pasado. Eso puso en crisis todas las ideologías y las creencias del siglo XX. Hoy no comenzamos desde cero, obviamente, porque desde el código de Hammurabi para acá tenemos normas a las cuales atenernos. Pero es cierto que la burocracia, sobre todo en la educación, impide la creación, ¿viste? Porque vos querés, claro, te pasa como educador, no, pero no está en el programa punto 4, inciso B, y vos decís, sí, pero, ¿entendés? Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo, en la UBA, donde soy docente, donde hace casi 20 años? Armo, o sea, sin salirme de todo el programa, armo mi propio programa. Y ayer, en la última clase, la devolución que me hicieron los chicos fue de una satisfacción. Perdón, porque hago la autorreferencia, pero porque todo el tiempo estoy viendo qué ellos dicen de lo que uno comparte. Entonces, claro, por eso te decía, yo los hago laburar en el campo porque es una experiencia que no tienen y que en general la universidad no te da. Le da mucha teoría, y obviamente la teoría es fundamental porque es como el andamiaje donde después, digamos, las ideas son como hubo quien las pensó antes, ¿no? Los grandes ideas. Pero después, el trabajo de encontrarte con la realidad, que es un poco lo que le pasa también al funcionario, ¿viste? Cuando vive enfrascado en una idea muy teórica y no sale a ver las realidades de cada lugar, ¿no? Que también es un riesgo, ¿no? Vos tenés que viajar en subte, yo no sé si vos lo hacés o en tren, pero todos tenemos que hacer ese ejercicio, por más que tengamos una mejor comodidad hoy para trasladarnos, pero no hay que dejar de pisar la realidad, ¿viste? Porque si no te distancias, empezás en una abstracción que no para, porque tu cabeza vuela, tus capacidades cognitivas mejoraron, y entonces empezás a volar y te distancias del suelo, ¿viste? Y también hay un riesgo ahí, ¿no?
Totalmente. Yo usaba mucho el subte, ahora uso más el colectivo. Con entrar al metrobús,
bueno, pero
por ahí te darás un poco más, pero claro, estás por afuera.
Estás por afuera. Tenés otra visión, ¿no?
Pues sobre todo se empieza a ver que el otro día se estaba en el subte y se empezaba a frenar. Y no te dicen cuánto, dice, tiene demoras. Pero no te dicen cuánta es la demora.
Claro.
Y entonces cada vez que se frena, decís, pero ¿cuánto va a tardar? 10 minutos, 5, estás ahí atrapado.
¡Chanan! ¡Sorpresa! ¡Chanan!
Estás ahí abajo, ¿viste? Y empieza a subir la temperatura. Entonces. Pero bueno, pero creo que sí, a mí lo que me interesa es que hablemos de estos temas porque hay una urgencia de un cambio total. Y yo tengo una propuesta para los argentinos. Que este tema no sea un tema que genere votos políticos. O sea, que logremos unanimidad. Por ejemplo, nosotros trajimos el año pasado a un premio Nobel que es James Heckman. Y James Heckman te demuestra que haciendo inversiones de bajo costo, porque tiene un altísimo impacto a los niños de 0 a 5 años, eso es primera infancia, cambias los cerebros y no hay nada que tenga mayor rentabilidad que esa inversión. Es decir, es ridículo no hacerla. Bueno, Argentina sigue teniendo desnutrición, que es un disparate. En Chile erradicaron la desnutrición. Entonces no podemos tener desnutrición. Y luego la estimulación temprana. Nosotros hicimos un proyecto que fracasó en José C. Paz, pero uno aprende de los fracasos,
obvio,
¿no?
Claro.
De cómo tratar de mejorar los cerebros de los niños. Y fracasamos porque los padres, en una comunidad muy precaria, pero en esa parte, en los barrios rojos y demás, en los pagos de ICI, no quisieron participar. Y nosotros necesitábamos que participen los padres. Y entonces
¿cómo era el
trajimos, hicimos un acuerdo con una ONG de Abu Dhabi que se llama The Wellbeing Planet, y ellos financiaron el 90%, nosotros el 10%, pero trajimos una neuróloga experta en pediatría y en temas neuroemocionales para primero hacer un diagnóstico de los niños en un lugar que dio muy bien, donde está, es un hogar de día que dio muy bien el diagnóstico, pero no pudimos hacer la intervención que requería 20 semanas con los padres, porque la idea es que los padres aprendan a estar estimulando
en el mismo código, digamos, en el mismo nivel, claro, de comunicación.
Les doy un ejemplo. En Guatemala vieron que muchas veces ves fotos, y los que no han viajado, que tienen al niño en la espalda envueltos en frazadas y demás. El niño está protegido, está muy bien, no llora, no se mueve, los brazos no los puede mover, al no mover los brazos y demás, el chiquito está muy bien, contento, la mamá trabaja con las manos, hace un montón de cosas, hace las compras, pone el niño, hace la cocina, lo que fuere, y no se tiene que ocupar del niño. Pero ¿qué pasa? El cerebro del niño está inactivo. Solamente con bajar al niño, que empieza a gatear, que se empieza a mover, que tal vez mete el dedo en el enchufe, que puede quemarse con el fuego, lo que hace un contacto con la madre permanente, y se multiplica la cantidad de palabras que la mamá le habla al hijo, y el hijo va explorando. Entonces se multiplican las conexiones neuronales y los chicos son más inteligentes. A los 3 años, ese chico es mucho más inteligente que el otro. Cuando se lo explicas a las mamás lo entienden y bajan el niño y cambian la cultura. Pues hay culturas que no desarrollan los cerebros y culturas que sí. Entonces hay que cambiar esa cultura. Ahora, eso requiere la participación de los padres.
Claro.
Bueno, en ese proyecto nosotros no lo conseguimos. Hay otros proyectos que sí lo consiguen, y por eso estamos trabajando ahora de buscar quiénes lo consiguen hacer, y que eso lo empiecen a ver las provincias, que son las responsables, los municipios, y que no sea tomado como una batalla política, que no es de izquierda o de derecha. Todos tenemos que estar de acuerdo con eso, ¿no? Porque realmente no hay por qué no. O sea, yo no encuentro ningún argumento para no hacerlo.
Claro.
Y el siguiente punto es que ese niño a los 5 años ingresa a la escuela, y la escuela tiene que ser mucho más parecida a un jardín Montessori que lo que son hoy. Entonces vamos a decir, bueno, pues ese modelo no me gusta, me da miedo. Perfecto. Entonces yo no voy a decir cómo tiene que ser. Demos libertad, que haya una diversidad de opciones, y que los padres, los maestros, los directores y demás vayan encontrando las mejores soluciones en este mundo que es una ebullición de creatividad y conocimiento, donde no te sirven los contenidos que están fijados,
no
pueden estar fijados los contenidos porque las cosas cambian tan rápido que es un disparate fijar contenidos. Si tenés principios, que son los clásicos, que yo propongo para que, lo propongo pero no como exigencia, sino como propuesta de pensarlo, que es, nos interesan los niños, nos interesan que estén bien, y para que estén bien van a necesitar desarrollar las 3 cosas clásicas: la búsqueda de la verdad a través del pensamiento crítico, la búsqueda de la belleza y la búsqueda de la bondad, o comprender la importancia de la bondad, que es superior al odio y al conflicto. Tenés esos 3 valores, que son valores, y eso sí los podés tener como piezas fundamentales, y ya no importan los contenidos.
Ese es otro punto, ¿no? Que no se trata el tema de los valores. Cuando uno le pregunta a un niño qué son los valores, probablemente no sepa.
Claro, y fíjate que estos 3 valores están en todas las religiones.
Sí.
No es de un país determinado. Son valores compartidos por la humanidad.
Claro.
Los encontrás en el sintoísmo en Japón, los encontrás en Lao Tse en China, en Confucio, los encontrás en las religiones monoteístas. Están en todos lados. Es decir, que son valores fundamentales. Acá los conocemos con los valores judeocristianos. Pero en realidad no son tampoco judeocristianos, porque son universales.
Son universales, sí. Y son innegociables en algunas.
O debieran serlo.
O deberían
porque
serlo.
Porque fíjate que la pedagogía...
No, para algunas personas iba a decir eso, ¿no?
Claro,
para algunos...
Pero el drama de Freire, que lamentablemente no lo puedo conversar con él, pero si lo pudiéramos conversar, es decir, lo que estás proponiendo es espantoso, porque es la idea del conflicto permanente. Toda esa idea de Marx y de Hegel, la idea del conflicto permanente, es horrible. Mucho más natural es Adam Smith. Ustedes saben que Adam Smith, además de ser el padre de la economía por la riqueza de las naciones, tenía un libro previo... que se llama, porque era un profesor de ética, era un filósofo profesor de ética.
Protestante.
Y él decía, lo que mueve al hombre es la simpatía, hoy llamaríamos la empatía. Tenía un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales. Pero fíjate que esto está visto, es la cooperación natural del hombre. El hombre naturalmente coopera, y eso es fácil de demostrar, porque ningún hombre llega a los 3 años si no es porque lo ayudaron a llegar.
Claro.
O a los 5, o a los 10, ni siquiera, muchos más años necesitas que te estén ayudando. Uh-huh. Los animales no, los animales mucho más rápido pueden independizarse. El hombre naturalmente es un ser gregario, naturalmente tenía que estar en tribus, naturalmente tiene que cooperar, y si no cooperabas, te morías.
Bueno, y entonces, la comunicación, otro de los temas, ¿no?
Totalmente.
Que falta, falta pulir la comunicación, que sea clara, que sea efectiva,
que conecte, ¿no?
Sí, que haya un feedback, que era algo de lo que estábamos hablando recién, que quizás entre los padres quizás no existía, entre los padres y los niños, este mismo lenguaje, y entonces no se pudo prosperar en esta prueba que quisieron hacer, ¿no?
Sin duda.
A través de la comunicación, a mí me parece que es uno de los puntos.
Es esencial, y la comunicación tiene una parte muy importante, que es la escucha. Porque, fíjate, cuando uno recorre en general los medios, no nos escuchamos mutuamente, uh-huh. No nos damos tiempo a escuchar, a tener conversaciones. Son todas cosas que se van cortando muy rápidamente sin llegar a desarrollar los argumentos.
Claro.
Y luego se debate con muchas falacias. En lugar de hablar de los argumentos, se empieza a hablar de las personas. Entonces esa es la falacia de la autoridad, o la falacia, si querés, ad hominem, ¿no? Uh-huh. En lugar de decir, no, a ver, pero esta idea, no importa quién la dijo, esa idea, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Es falsa, es correcta o es incorrecta? Miren la campaña electoral, fue un desastre. Se hablaba permanentemente de personas y no de propuestas. Yo quería hablar de estas cosas, pero era imposible. Uh-huh. Entonces, no estamos hablando de las cosas que son importantes, porque no nos estamos escuchando. Y entonces ahí hay un problema, porque por eso quiero sacar esto de la política, porque si entra la política, entra el poder. Uh-huh. Y si entra el poder, necesitas los votos. Y si necesitas los votos, ya empieza a ser una guerra.
Claro. Clarísimo, Agustín, una charla distinta. ¿Eh? No hablamos de economía, pero hablamos de algo más importante.
Bueno, pero a través de la educación, ¿no?
La educación, ¿no? Es economía futura.
Ahí claro, está, muy buena definición de Marmurek, que le gusta mucho también estos temas. Y hablamos de inteligencia artificial, emocional, de lo que el ser humano tiene que incentivar para un nuevo siglo que ya comenzó, ya estamos casi en la tercera década, ¿no?
Es que es una locura, porque como todos nacimos el siglo pasado,
claro,
cuenta que estamos en un cuarto del siglo que es el 21, y que con buena suerte muchos de nosotros podremos llegar hasta más de la mitad. Increíble. Que es algo que nuestros padres no
tenían.
Ese
es otro temor, ¿no? La calidad y la expectativa de vida.
Y después que hay un montón de chicos que nacieron en el siglo XXI y que hoy ya están llegando, ¿no? A tener algunos 25 años, entonces estamos pensando, nosotros somos del siglo pasado, esa es la realidad.
No nos hagas acordar.
Lo tengo muy presente.
Pero yo también, y hay que escuchar a los chicos, por eso digo, hay que mirarlos mucho, hay que escucharlos, tienen mucho para yo los
hay
veo.
Que aprender. Me parece que hay que bajarse de ese pedestal para empezar a escuchar.
Yo estoy en una etapa, todavía soy más grande que vos, entonces lo que me pasa a mí es que estoy dándome cuenta que hay cosas que yo no las voy a entender. Uh-huh. Y eso también hay que tener la humildad de
la humildad garra.
Bueno,
hay que ponerle
toda la garra, eso sí. Yo estoy tratando de aprender piano, veo el piano ahí que tiene pianos maravillosos, hay que ponerle garra.
Sí. Agustín Echevarne, muchas gracias por tu visita. En la otra visita que hagas hablamos más de economía, te prometo. Pero hablamos de lo más importante, que es la educación, y el futuro, y por supuesto el presente.
Te agradezco mucho que hayamos podido hablar de educación.
Un abrazo.